El diario de un motociclista, un espacio dedicado a nuestra pasión por las motos. Yo soy Juan Manuel Salazar Rodríguez y este es el capítulo 3. Hoy les presento, hoy les traigo el pensamiento que da origen a la idea. Qué poético. Un pensamiento. ¿Qué es un pensamiento? Es algo que se origina en tu inconsciente y está ahí, le das una y otra vuelta. Este pensamiento da origen a una idea y esto fue lo que a mí me llevó a una idea tan loca que hoy en día no me arrepiento. Hace tiempo yo tuve una motocicleta, una Italika AT110, que ya había cruzado el umbral del siglo de las motos y había adquirido una Islo 110. Y yo trabajaba en una bodega y un día en la hora del almuerzo salgo afuera porque ya llegué almorzado temprano y yo veo una caravana, manada, no sé yo. Deja ver, 5, 10, 15, 20 motos. Itálicas, Hondas, Harleys, Suzukis. Era variado. Termina mi hora de descanso y yo platico esto con mi gente en el trabajo. Ellos me dicen que esta gente pasa cada año pasa. Si no es a principios, es a final, pero ellos nunca fallan. Y yo les pregunté, ¿pero a dónde van? Son muchos, y llevan cosas, llevan, no sé, la verdad, solo lo que pude ver, unas maletas, unas mochilas. Yo sé, es que son viajeros. ¿Viajeros? Y en ese momento en mi cabeza dice, o se le ocurre, ¿una moto puede viajar? ¿Puede viajar una moto? Y esa idea, o ese pensamiento, se me quedó muy grabado adentro, en el inconsciente. Y yo me pongo a investigar. En ese entonces yo utilizaba mucho YouTube. Y me aparece, viajes a tal lado, lleva esto en tu motoviaje, revisa que tu moto tenga esto para un viaje, viaje a sabe dónde, XX. Y yo quedo así, abrumado. Y yo me pregunto, mi pequeña motocicleta de 110 puede viajar, pero puede ser que mi moto sea legal. ¿Por qué? Porque en alguno de los videos mencionaban esto, la documentación, que al no presentarla podían suponer o especular los oficiales que es robada. Porque yo no tengo ningún documento que certifique que es mía. Entonces acudo a recaudadora, llevo los números de chasis y de motor, y resulta que no hay registro de dueño, pero sí de compra. Entonces dicen que como yo tengo una moto con un reporte de compra a otro nombre, legalmente no es mía. Pero como ese dueño original nunca vino a hacer sus trámites, la moto quedó en el limbo. Y yo le pregunto, ¿cuánto me cuesta hacer el trámite a mi nombre? Dice, unos 25 mil pesos mexicanos. Me quedé pasmado. Para mí, 25 mil pesos no es como decir, ten 50 pesos en mi cartera y tramítame los documentos. Y yo le dije, 25 mil pesos nada más por unas placas y unos papeles. Y él me dice, es que no son los papeles y la placa, es la placa y los papeles que te certifican como dueño y propietario de la máquina o el vehículo. Salgo de la recaudadora y en mi cabeza se genera un pensamiento. Voy a comprar una moto. Pero antes de esto yo platico con mi familia sobre el tema. Mi padre, tú cómprala. Pero mi madre era otro pinche asunto. Perdonen la palabrota. Ella, yo, contras, pros, pero al final no quería que la comprara. Yo le dije, es mi problema y yo la voy a comprar. Yo voy a pagar y va a ser para mí. Pues durante 6 meses recibo la máquina. Bueno, durante 6 meses la sigo pagando, pero cuando se cumple esos 6 meses, a mí me la entregan, porque yo estaba en una cadena o en un grupo de financiamiento para vehículos de Honda. Entonces yo tengo la moto, tengo el dinero y tramito la documentación como propietario del vehículo. Bueno, ya tengo el vehículo. Ahora mi otro pensamiento era, ¿puede viajar? Entonces yo digo, la voy a poner a prueba. Había un viaje, que fue el primero que hice, de mi pueblo natal, que es Ameca, Jalisco, hasta Talpa de Allende. 84 kilómetros de ida y 84 de vuelta. Tuve más o menos desde agosto hasta febrero. Son 6 meses, más o menos. Puede ser que me equivoque. Durante 6 meses me preparé para viajar. Mis vecinos decían que cómo yo me pondría o me expongo a estos riesgos de viajar. No sabes que te pueden robar, te pueden golpear, te pueden quitar la moto, te pueden secuestrar. No hay problema. No hay problema. Y dice mi vecino, muchacho insensato, irresponsable. Y yo, despreocupado. Mi jefe y mi jefe me decían, ¿cómo? ¿En una moto? No, 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 no. Mira, mijo, yo tengo boletos en autobús para viajar allá. Pero es que yo no quiero viajar en autobús. En primera, vas en autobús y está la gritadera de los niños, pero como que si fuera mercado de abastos. Y luego los padres que los dejan hacer lo que se les dé su gana. Patean, gritan, lloran, o que quieren ir al baño, o que quieren comer. Y luego la gente mayor se quiere bajar y les vale cinco pedazos o cinco cominos. Y es lo malo de viajar en autobús, que nadie te va a respetar, que no se va a parar en ningún lado hasta que llegue a su destino y no disfrutas porque estás lidiando con las bendiciones de otras personas. Y yo se lo dije a mi jefa, yo en autobús no voy. Perfecto. Durante la semana previa antes del viaje, pero estuvo y estuvo y estuvo. No irás y no irás. Ya pagué los boletos. Mire, agarre su boletito y déselo a quien quiera. Yo no voy. Entonces se llega el día. Para ese entonces, yo quedé con unos compañeros de via para viajar, no de viaje, para viajar. Y ellos ya tenían experiencia en viajes, ya habían ido a otras partes. Entonces yo me levanto, me preparo, tomo mis mochilas, sí, porque las utilicé de alforja. Y me voy. Me despido de mi mamá. Mi papá ya salió a trabajar. Y en ese momento voy tarde. Quedamos de salir a las 7. Ya eran casi las 8. Yo les marqué. ¿Dónde están? Estoy en el jardín de la madre. Pero ya nos fuimos nosotros. Ah, no manches. ¿Dónde están? O sea, no te vamos a mentir. Estamos más o menos por los rumbos de Jayamitla. Un pueblito retirado. Y me subo, acomodo todo y me voy. La moto. Perdón el mal sonido de la moto. Llego al jardín de la madre, no estaban. Sigo por la ruta trazada. Y sigo, sigo, sigo y sigo. Y no paro. Iba, yo creo que unos 80, 70 kilómetros en una Honda 125. Que curiosamente, o no sé si sería por obra del destino, llego a Tenguillo. Y ellos están chingándose un rico platillo, una orden no, de no sé qué. Y paso a madres en la moto. Y ellos nada más se quedan viendo. ¿Cómo sé que eran ellos? Porque los había visto. Pero yo me sentía escéptico porque ellos están ahí y yo estoy acá. Resulta que ellos habían madrugado más temprano que yo. Y por ende se dieron el lujo de pararse a Tenguillo a almorzar. Pero yo, como iba más tarde, iba más rápido, los terminé alcanzando. Entonces yo llego primero a Talpa. Y era un desmadre. Tránsito. Estaba desviando el tráfico a mano derecha, donde está el arco principal. Y me meto hasta el fondo. Y hay un montón de camiones, carros y gente caminando. Incluso caballos. Me encuentro caballos. ¿Y dónde parqueo? Lo único que yo sabía es que teníamos que llegar a la catedral. Nada más eso. Entonces me pierdo en las calles. Y hice lo que nunca en mi vida haría, y creo que fue la única vez. Le tuve que pedir o le pedí ayuda a un tránsito, que muy amablemente me indicó por dónde podía estacionar la moto. Y también me dijo que tuviera cuidado de dónde la dejaba porque había gente o amantes de lo ajeno. La gente, pues, como va, viene, pues tiene que tener más cuidado. Y ya lo demás, con eso, no ocupa explicación. Entonces yo llego. Lo primero que hago es almorzar, porque yo desde que me levanté, no almorcé. Me chingué unas tortitas cubanas. deliciosas. Acabé mi almuerzo, fui al templo, di mis gracias, me fui de turista por toda la plaza, de local en local. Llené mis mochilas, que eran alforjas improvisadas, con botellas de rompope, guayabate, cocadas, chicles de gorrito. Y yo ya casi iba acabando cuando estos cabrones llegan, muy despreocupados, y me dicen: ¿A poco ya te vas? Y yo: ¡No! Es que apenas voy llegando. Es que yo venía en un scooter, ¿no veías la pequeña motocicleta que traía? Y ellos voltean y dicen: No te pases de mamón. ¿Serio? Es serio. Entonces, ellos dejan sus motos, hacen lo que yo hice. Bueno, excepto que omitieron el almuerzo por, ya lo había dicho. Entran, dan las gracias, revisan los locales de cabo a rabo, compran todo lo que quisieron. Y ya era la 1:30. Y uno se le ocurrió la idea de que, bueno, hay que hacer una carnita asada, pero no tenemos dinero. Ah, caray. ¿Qué tenemos? ¿O qué ajustamos con el dinero que nos queda? Pues entre los cuatro vamos a una pollería y ahí el pollo no lo hacen con gas, lo hacen con leña. Exactamente igual con una rostizadora normal, pero en vez de gas usan leña. Y ahí estamos los cuatro, con los trajes, con los pinches cascos, con las botas que ya te estaban cosiendo. Y estábamos comiendo pollo en la plaza como unos caníbales. Y la gente pasaba y retiraban a los niños o se abrían más para allá. Solo imagínate esa escena. Cuatro motociclistas jóvenes comiéndose un pollo en plena plaza. Como que si no hubiera un mañana. Entonces, acababa nuestro pollito. Y nos fuimos. Les voy a decir una cosa. Pobre de mi culito. Pobre de mi culito que todo el viaje sufrió. Todo el viaje. Cuando llegué a mi casa, estuve 4 días con dolores en las nalgas. ¿Y todo por qué? Porque tenía un asiento no adecuado para viajes. Nada más eso. Un pensamiento. Un pensamiento que me llevó a una idea. Una idea que me llevó a cumplir un sueño. Que derrumbó paredes. Hoy en día, yo platico esto. Y no me creen. Yo en mi viaje de ida y de vuelta fueron 5 horas. Y a mí una persona que ha ido en auto dice que le ha tomado 8 horas. Y yo le digo, pero yo iba en una moto. Y en una moto es diferente a un coche. Tienes que lidiar con el tráfico, con tu pasaje, con el estacionamiento. Y yo, no, yo nomás subí a la moto, la manejé, la parqué y disfruté. Sencillo. 5 horas a 16 horas, pues es una diferencia. Pero dice la gente, pero ¿cómo? ¿Cómo una moto puede viajar? Bueno, pues es que pueden, por algo pueden. Yo no te lo puedo explicar porque yo en ese entonces estaba inocente. Y era el primer viaje que yo hacía. Hoy en día he visto gente que se dedica a viajar en una moto y han recorrido el bendito mundo en una moto. Y yo digo, si ellos pueden hacer eso, porque yo no, porque yo no puedo tomar mi moto e ir a un pueblo cercano y visitarlo. Ese es un viaje. Pero un viaje grande, ya la gente no se lo cree. Hace poco conversé con un compañero de trabajo y le platiqué esto, que una moto puede viajar. Y lo que me dijo fue, no, estás loco, ¿cómo una moto? No, no va a aguantar. Se le va a acabar el aceite, la gasolina no te va a ajustar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a comer? ¿Dónde te vas a quedar? Bueno, eso es lo divertido de viajar. Y eso uno lo descubre cuando uno planea. Y eso fue lo que yo hice. Planeé un viaje durante 6 meses y no me arrepiento casi de nada. Nada más que el que sí se arrepiente es mi culito, que quedó duro y adolorido. Nada más. Entonces, cuando tengas un pensamiento, no lo pospongas, no le des vueltas. Investiga, planifica. Cuando eso esté aquí con tu pensamiento y se aclare, se origina una idea. Y esa idea da origen a un sueño. Yo por querer viajar, por yo saber qué hacían esos motociclistas, conocí los viajes. Y hoy en día, no solo viajo allá, viajo a donde el presupuesto me ajuste, hasta allá. Si yo puedo ir de aquí hasta Guadalajara con 50 pesos, para mí ya es viaje, aunque sea de ida y vuelta. Si yo puedo ir del mar Pacífico hasta el mar Atlántico en moto, para mí ya es viaje. Y no solo eso, también puedes pensar cómo mejoro mi moto, cómo puedo tener mi moto en mejor estado, cómo puedo adquirir equipo para mí. Y eso es un pensamiento que después te da una idea. Bueno, ¿qué puedo comprar para mí con lo que yo tengo que me pueda servir? Porque si compro un equipo muy barato, ¿cuánto me puede durar? Y ese es un pensamiento que después se hace una idea o tienes más claro lo que vas a hacer. Y así me ha funcionado. Y hasta el día de hoy no me arrepiento. No me arrepiento. Bueno, por hoy es todo. Hasta aquí concluye el capítulo número 3 del Diario de un Motociclista. Si quieres contactarme o mandarme un mensaje, búscame como Trivi Sobre Moto en Facebook y en YouTube. Si me quieres mandar un mensaje más personal, puede ser por Gmail, que es trivisobremoto312@gmail.com. Y bueno, esto es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.